Editorial Fin de Siglo reeditó el libro Fernández Huidobro, De las armas a las urnas, del periodista Gerardo Tagliaferro, una reedición que viene con el material de 7 años atrás, de aquel trabajo, aquella entrevista, aquella investigación, más una entrevista hecha poco después de que Eleuterio Fernández Huidobro hubiera sido nombrado ministro de Defensa Nacional, por lo cual hay un capítulo, este de la última entrevista, que refiere al tiempo presente y al futuro en la gestión del ministro de Defensa. Pero vamos a conversar seguidamente con el autor, el periodista Gerardo Tagliaferro. Bienvenido, Gerardo.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti por acompañarnos. Gerardo Tagliaferro nació en Montevideo en 1962. A los 19 años ingresó a UTE, a mediados de los 80 participó en la reconstrucción del sindicato, la UTE, que es AUTE. Y entre el 85 y el 89 integró la mesa directiva gremial. Sí. Participaste de aquella resurrección sindical.
Exactamente.
Bueno, en el 91 obtuvo el título de técnico en comunicación social en la Escuela de Periodismo de la UTU y comenzó a trabajar en el semanario Crónicas, donde sigue hasta el día de hoy con su ya a esta altura legendaria sección de Canta las 40, o ahora ya las 40 directo, ¿no?
Sí, ahora en realidad las 40 pasaron a formar parte de la revista Empresas y Negocios, que se publica mensualmente con Crónicas, una vez al mes. En Crónicas estoy haciendo una sección también de entrevistas, pero que es un poco un formato un poco diferente, cuyo título es Retrato Hablado, ¿no?
El Retrato Hablado. Uh-huh. Ahí va. Y en Canta las 40, y en Las 40,
las 40.
Es el suplemento.
Sí,
ahora.
Sí, Las 40.
Ese, una vez por mes. Que lleva ya cuántas ediciones de Las 40.
Mirá, le perdí la cuenta, pero es arriba de 600, ¿no? 600 entrevistas. Sí.
Parece bueno. Un género que has cultivado a esta altura ya desde hace décadas y que es también la base de este libro, ¿no? El fruto del diálogo y las conversaciones directas y personales con el personaje.
Sí, sí, digamos, la primera edición del libro, que se publicó, como tú decías, en 2004, se basó, sí, en entrevistas con Huidobro y un poco complementada con, obviamente, materiales de prensa, documentos, y también algunos otros testimonios que en algunos pasajes contrastan con visiones o con declaraciones de Fernández Huidobro. Y esta reedición incluye, además de la entrevista que tú mencionabas, una vez que él asumió su cargo en el ministerio, incluye también un cuarto capítulo. La primera edición tenía 3 capítulos, ¿verdad? Esta incluye un cuarto capítulo que es un poco, digamos, contar qué ha pasado con él y con la vida política del país en la que él tuvo participación en estos últimos 7 años desde la publicación de la primera edición, que incluyen hechos importantes, ¿no? Como por ejemplo todo lo que fue la discusión en torno a la ley de caducidad, en la que él obviamente tuvo su protagonismo y que terminó en la renuncia de Fernández Huidobro al Senado, y otros temas como la propia llegada de su compañero de toda la vida, José Mujica, a la presidencia y otros hechos que tuvieron lugar en este periodo.
¿Cómo definirías la personalidad de Eleuterio Fernández Huidobro?
Mira, a mí una vez un viejo tupamaro, compañero de él, de los orígenes del MLN, me dijo, el nieto es una gran esponja. Y yo pregunté qué quiere decir eso, ¿no? Y él me dijo, es un tipo con una capacidad increíble de absorber conocimientos, información y procesarla y después hacerla jugar sobre el terreno político. Y yo creo que de alguna manera es una definición acertada, ¿no? Él, en los últimos casi 50 años de la vida del país, hablamos desde principios de la década del 60, sí, creo que ha jugado un papel muy importante en esa vida política del país. Muchas veces desde posiciones poco visibles, porque durante mucho tiempo fue un militante clandestino del MLN, ¿verdad? Pero recordemos que es uno de los fundadores de los menos de una decena de fundadores del MLN que luego participaron de la lucha armada. Fernández Huidobro estuvo en el robo al tiro suizo del año 63, que fue la que se considera la primera acción guerrillera en el Uruguay. Año 1963, hace casi 50 años. Y de ahí para adelante fue uno de los principalísimos dirigentes del MLN. Yo creo que, mi opinión es que, junto con Raúl Sendic, el más importante de aquel MLN...
Sin ser un líder,
ahí está, sin tener las características de líder, sin tener el carisma y, digamos, la aceptación que tiene un líder, ¿verdad? Pero ha jugado un papel importante, y luego de eso, bueno, obviamente con el paréntesis de la dictadura en el que estuvo preso, pero luego de eso lo siguió jugando. Fue un individuo de una importancia superlativa en la reconstrucción del MLN, fue el vocero del MLN al salir de la cárcel, fue muy importante en la fundación del MPP, que al principio era un movimiento situado a la izquierda del Frente Amplio, uh-huh, con poca incidencia, pero que después, también por su influencia, y notoriamente la de Mujica, pero también la suya, menos visible, pero no menos importante que la de Mujica, transformó a ese MPP en lo que es hoy la principal fuerza político-electoral de la izquierda. Fue importante en el proceso que lleva a Mujica, más allá de, obviamente, del valor de Mujica como por sí mismo, ¿no? Es decir, Fernández Huidobro ha estado en los últimos 50 años en la cocina, digamos, de la política uruguaya, yo digo que como muy pocos, por lo menos como muy pocos en todo el periodo, porque ha habido otros que han, nadie va a negar a otras figuras de la izquierda, ¿no? Como Sereni, Tabaré Vázquez, etcétera, y con otras condiciones de líderes. Pero sin tener esa condición, yo creo que Fernández Huidobro ha sido un protagonista de primerísima línea de la política uruguaya.
Un hombre proveniente de un hogar de clase media. Sí. Y que tuvo una formación básicamente católica.
Católica, sí. Un hombre, el padre era un pequeño industrial, tenía una carpintería industrial, un español, los padres, los dos eran inmigrantes españoles, de una clase media, ¿no? De aquella época de los años, de la mitad del siglo XX. Y que sí, que se educó en colegios católicos, él hizo escuela y liceo en el Colegio Santa María de los Hermanos Maristas, según cuenta, porque un poco lo mandaron ahí para tratar de corregirlo, porque según él mismo dice ahí en el libro, era un poco... Bueno, el primer capítulo del libro se titula El Rebelde, ¿no? Que es el que cuenta un poco su infancia, su adolescencia, hasta que empieza un poco a militar en política, ¿no? Yo lo titulé eso, El Rebelde, porque de alguna manera... Al parecer su carácter era un poco así, ¿no? Y sí, un hombre que proviene de la clase media y de un hogar católico, ¿no?
¿Cómo han sido los vínculos de Fernández Huidobro con su familia? Tanto con la familia paterna como con la familia que después él formó con sucesivas señoras.
Bueno, con su familia paterna, problemático, diría yo, como podía uno imaginarse, digamos, estamos hablando de un hogar de clase media, católico. El hijo, él es el menor de tres hijos, las otras dos son mujeres, son mayores que él, bastante mayores que él, creo que la que le sigue le lleva como 10 años. Imaginémonos, a principios de la década del 60, un muchacho de 20 años que un buen día los padres se enteran de que integra una organización revolucionaria, guerrillera, y que pasa a la clandestinidad. A partir de ahí, él mantiene un vínculo, digamos, cercano con una de sus hermanas, pero obviamente recibe un poco la incomprensión de sus padres y de su otra hermana. Aún así, cuando él cae preso, el padre muere en su primera detención, cuando él está en el penal de Punta Carretas, antes de la dictadura, en el año 70, 71, por ahí, el padre muere ahí. Que incluso no lo dejaron ni siquiera ir al velatorio. Después, cuando él es nuevamente detenido en el año 72 y todo después el proceso de la dictadura, que él es rehén de la dictadura, más él dice que su madre realmente fue un puntal, ¿no? digo, como son las madres, ¿no? Digamos, dejó de lado las diferencias y los malestares que le había generado aquel muchacho que se metía en esas cosas, ¿no? Y digamos, fue un sustento yendo a verlo a cuarteles del interior, etcétera, etcétera, ¿no? Y después él formó pareja con Graciela Jorge, que también era integrante del MLN. Tuvo una hija, Gabriela, que nació en el año 72, cuando ya Graciela estaba detenida, nació en cautiverio, y que durante toda su reclusión, obviamente, él vio casi nada, ¿no? Y que después un poco recompuso su relación con ella, una vez salido de la prisión, con los problemas que uno puede imaginarse.
Ya en el 85.
Ya en el 85. Los problemas que uno puede imaginarse de un individuo que sale y se enfrenta a una hija que prácticamente no conocía y que es adolescente, ¿verdad?
Nos acompaña el periodista Gerardo Tagliaferro, autor de Fernández Huidobro, de Las Armas a las Urnas. Breve pausa, ya venimos.
Vamos a la guerra, vamos a la guerra rock and roll. Vamos a la guerra, vamos a la guerra rock and roll.
12 minutos nos separan del mediodía. Volvemos al diálogo con el periodista Gerardo Tagliaferro, autor del libro Fernández Huidobro, De las armas a las urnas. Hablemos algo de las armas. Participó en varias acciones armadas el hoy ministro de Defensa. Una de ellas fue uno de los secuestros a Ulises Pereira Reverbel. ¿Qué papel jugó allí Fernández Huidobro?
Y fue uno de los secuestradores, ¿no? Digo, participó directamente al mando de uno de los grupos que participó en el secuestro de Pereira Reverbel,
que tuvo dos secuestros,
¿no? Uno en el que estuvo pocos días, en el año 68, que fue en el que participó él, y otro que fue después, que estuvo meses, que ahí Huidobro no participó porque no recuerdo ahora si, él no participó, por eso no está relatado en el libro, pero estaba pensando si estaba preso, no estaba preso. Pero él participó en el primer secuestro.
En el primer.
Sí, que duró pocos días. Y que él ahí relata, digamos, que fue, digamos, él era presidente de UTE, había ahí un enfrentamiento muy grande con los trabajadores de UTE. Y, los tupamaros en aquel momento quisieron hacer una demostración de fuerza, digamos, con el secuestro, cuando el MLN todavía era una organización muy incipiente, estamos hablando del año 68, ¿no? Y ellos en ese momento alertaron de que si había acciones represivas por el secuestro y demás, iban a ejecutar al prisionero, ¿no? Y lo largaron a los pocos días porque no tenían infraestructura para mantenerlo detenido. Y porque consideraban que el efecto político que querían causar ya lo habían causado. Y pocos días después que largan a Pereira Reverbel, matan a liberarse. El 14 de agosto de 1968. Y él mismo reflexiona, ¿no? Hay un libro de que si Pereira Reverbel todavía hubiera seguido secuestrado, en el momento que matan a liberarse, el MLN se hubiera visto en el brete de qué hacer con Pereira Reverbel, ¿no? Porque había, digamos, amenazado contra las medidas represivas, en fin, ¿no? Toda una situación que hoy es difícil vislumbrar, ¿no? O recordar, para los que tenemos edad como para recordarla, pero digo, me imagino para las nuevas generaciones en el Uruguay de hoy debe ser muy difícil comprender todo cómo funcionaba la cosa, ¿no?
Participó también en el secuestro de Pellegrini y Gianpietro.
Sí.
Este empresario italiano.
Sí, participó y sobre todo fue uno de los que lo interrogó a Pellegrini, ¿no?
Botas negras.
Sí. Sí, eso en realidad, Pellegrini sacó un libro después que se llama Nada Personal, donde relata su secuestro, ¿no? Y entonces ahí habla que lo entrevistaron dos personas encapuchadas, ¿no? Porque los tupamaros se encapuchaban ellos cuando tenían contacto con el secuestrado, ¿no? Entonces Pellegrini lo único que le veía era los ojos a la persona que le interrogaba. Entonces él dice, para identificarlos en su relato, él dice, a uno lo voy a llamar botas negras, porque obviamente usaba unas botas negras, y el otro lo llamó ojos claros, porque tenía ojos claros. Fernández Huidobro no tiene ojos claros. Entonces, era Botas Negras.
Uno de los interrogadores.
Yo cuando lo consulté a él sobre eso, bueno, él dijo que no recordaba ese episodio. Pero lo interrogó sobre el funcionamiento de la banca, en fin, sobre esas cosas, ¿no?
¿Mató?
Él dice que no, ¿no? Él niega haber matado. Dice que participó en tiroteos, en los que dice no maté de casualidad, porque tiré a matar, pero niega haber matado a alguien, ¿no? Y dice no me mataron a mí tampoco de casualidad, porque a él cuando lo detuvieron le pegaron 4 tiros, ¿verdad? Tuvo alguna herida ahí.
Uh-huh. Heridas que todavía sí, son visibles.
Sí, sí, yo no las vi, pero se supone que son visibles. Pero sí, cuando él lo detienen allá en la calle Amazonas en el 14 de abril del 72, le dan un tiro en el cuello, que es el más complicado, digamos, por el que sangra mucho y el que lo hace entregarse, ¿no? Él estaba en un escondrijo ahí disimulado, en un entrepiso, y no lo habían encontrado, pero como estaba casi por desangrarse, digamos, se entrega junto con el contador David Cámpora, que era en ese momento quien llevaba la contabilidad del MLN, digamos.
Algunas escenas de la vida de este personaje clave, como decía Tagliaferro, para entender la historia del país de las últimas décadas, porque ha estado o a la luz o a la sombra detrás de esos hechos, hoy ministro de Defensa Nacional. El libro se llama así, Fernández Huidobro, de las armas a las urnas. Hay mucho por desgranar todavía del contenido de este libro, que lo dejamos para que los oyentes puedan entrarlo y disfrutarlo. Uh-huh. Yo le agradezco a su autora, el periodista Gerardo Tagliaferro, que nos haya acompañado esta mañana.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta la vuelta, Gerardo.